literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Oh éter divino y vientos de alas rápidas y fuentes de los ríos y sonrisa innumerable de las olas marinas y tierra madre universal y círculo omnividente del sol, yo os invoco. Ved lo que siendo Dios sufro de los dioses. Mirad con qué ultrajes desgarrado he de padecer durante un tiempo infinito de años. Tal es la cadena infame que contra mí ha inventado el joven caudillo de los felices. ¡Ay! ¡Ay! Por el sufrimiento presente y futuro gimo sin saber cuándo surgirá el fin de estos males. Pero, ¿qué digo? Todo lo que ha de acontecer lo sé bien de antemano y ninguna desgracia imprevista vendrá de nuevo sobre mí. Pero es preciso soportar lo más ligeramente posible la suerte decretada, sabiendo que no hay lucha contra la fuerza de la necesidad. Con todo, me es igual de imposible callar o no callar esta desgracia, porque habiendo proporcionado una dádiva a los mortales, estoy uncido al yugo de la necesidad desdichado. En el tallo de una caña me llevé la casa, el manantial del fuego robado, que es para los mortales maestro de todas artes y gran recurso. De este pecado pago ahora la pena clavado con cadenas bajo el éter. ¡Ah! ¡Qué ruido, qué aroma invisible ha volado hasta mí! ¿Vienes de un dios, de un mortal o de un semidios? ¿Ha llegado a este peñasco en los límites del mundo para contemplar mis penas? ¿O qué quiere? Mirad encadenado a este dios desgraciado, odiado de Zeus. Me he enemistado con todos los dioses que frecuentan la corte de Zeus por mi gran amor hacia los hombres. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué movimiento de alas escucho cerca de aquí? El aire susurra con ese ligero batir de alas. Todo lo que se aproxima me produce pavor.
Prometeo encadenado. De Esquilo. Fragmento.
La culpa también recibe el nombre de falta, infracción, delito, pecado, incumplimiento, negligencia, descuido, yerro, abandono, remordimiento y escrúpulo. De todo esto vamos a hablar hoy, un tema por supuesto agradable, un lunes a las 3 de la tarde. A partir de estos momentos, se encuentran sintonizando Radio Miseria por el 107.9 FM de Radio UDG Ocotlán. En los micrófonos, la miserable Heidi.
Hola Itzia, hola a todos los que nos escuchan. ¿No? Para hablar de culpa, para todos aquellos que nos saltamos la dieta el fin de semana, a ver cómo sentimiento de culpa. Nada, no es cierto. Aquí nadie son jueces.
Y yo, la miserable Itzia. Es momento de sincerarnos y, como saben, no tienen que contestar las preguntas en voz alta, pueden únicamente hacérselas y contestarlas en su mente. ¿Alguna vez han sentido culpa? ¿Por qué causas y a qué grado? Vamos a definir primero qué significa la palabra culpa. De voz latina, la culpa implica una falta cometida a sabiendas, una conducta negligente causada por omisión, imprudencia o violación de las leyes. En diversas culturas se reconoce y se padece. La culpa está en todas partes. En la antigua Grecia, Zeus iracundo encadena a Prometeo y hace que un cuervo devore su hígado, debido a que Prometeo ha robado el fuego del Olimpo y se lo ha dado a los humanos y no siente ninguna culpa por ello. Al contrario, reta a Zeus. Le dice que el fuego debería haberse entregado a los humanos antes. En la tradición judeocristiana, les informo que de acuerdo a la Biblia, no vivimos en el paraíso por culpa de Eva, que mordió el fruto prohibido, y por eso Dios nos desterró a este valle de lágrimas. Ya saben, nosotros las mujeres siempre abriendo camino desde la antigüedad. El tema de la culpa se puede ver en la novela de Crimen y Castigo de Dostoyevsky, donde el protagonista mata a una usurera y la culpa le provoca delirios, fatiga extrema y sobrepensamiento, lo cual lo lleva a un estado muy cercano de locura. En ocasiones suponemos que la culpa atormenta a todos por igual. ¿Esto es cierto? ¿En serio todos experimentan remordimientos por actos inadecuados? ¿Qué sucede con aquellas personas que no sufren ni se arrepienten de ninguna forma por lo que han hecho? Empecemos en el terreno de la filosofía, con el libro Más allá del bien y del mal de Friedrich Nietzsche. En él, el autor señala que cabe la posibilidad de que todos los filósofos no sean sino egocéntricos seres que buscan legitimar sus propios prejuicios con el nombre de verdad. Sin ninguna culpa, todos estos filósofos a lo largo de la historia no se han atrevido a ir más allá de sus propios límites. Sin ninguna culpa, han propagado, de acuerdo a Nietzsche, falsedades con el nombre de verdad únicamente para legitimar su posición de sabios. Como podrán darse cuenta, Nietzsche es un sujeto muy popular, como se podrán imaginar. Pero también en el campo de la literatura, la no culpa se ve en El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas y en la novela Las cenizas de Ángela de Frank Macau. En El Conde de Montecristo de Alejandro Dumas, tres amigos son capaces de crear una mentira que lleva a uno de ellos, al Conde de Montecristo, de hecho, a ser aprisionado y sentenciado, mientras el que era su amigo se termina casando con la novia del Conde de Montecristo, que todavía no se convierte en tal. Sin ningún tipo de remordimiento, tiene un hijo con ella y pasa toda su vida estafando gente para labrarse su propia fortuna, sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de obstáculo moral que le impida hacer sus actos. Y en Las cenizas de Ángela de Frank Macau, el padre, que es un sujeto con un alcoholismo bastante arraigado, es capaz de beberse incluso el dinero para sepultar a uno de sus hijos, para el alimento y el digno hospedaje de toda su familia. En un momento va a Estados Unidos para tratar de ganarse la vida, manda unas monedas y después nada, se olvida de su familia para siempre y nunca los vuelve a contactar. No se sabe si porque muere o simplemente porque le resulta más conveniente zafarse de esa responsabilidad. Y si nos ponemos un tanto más crudo, ¿cuántos padres y madres hay que no abandonan a sus hijos sin ningún tipo de sentimiento de culpa que les parece más adecuado hacerlo? ¿Cuántas personas no roban, no violan? ¿Cuántos sujetos macabros y perversos no planean actos criminales en contra de inocentes una y otra y otra y otra y otra y otra vez sin ningún tipo de remordimiento, sin ningún tipo de escrúpulo? ¿Tú qué opinas, Heidi?
Esto está muy interesante, apenas estamos arrancando. Para quienes nos estén sintonizando, quédense con nosotros que en un momento regresamos para seguir dándole candela a esto.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Yedo. líquido vital que satisface la sed de conocimiento.
Miseria.
Revista Radio.
Bueno, bienvenidos al segundo bloque de este programa. En esta ocasión estamos hablando de la culpa. Y bueno, ya Itzia nos dio algunas de las definiciones o de los elementos que componen la definición de culpa, así como un acercamiento literario a personajes que, bueno, han sentido culpa o que no la han sentido en una situación en la que cualquier otra persona sí se habría sentido culpable. Yo quiero empezar diciendo, pues primero que la culpa es un sentimiento, ¿no? Esto es importante porque, pues bueno, los sentimientos no se eligen, simplemente se tienen o no se tienen, nos llegan como consecuencia de algún estímulo. Lo interesante de esto es precisamente cuáles son esos estímulos que determinan que nos sintamos culpables o no. Para Ricoeur ya lo definía así, ¿no? La culpa es un sentimiento de verse cargado o abrumado por un peso. Entonces, bueno, evidentemente hay una conexión necesaria entre la culpa y la conciencia moral, por lo menos así me parece a mí, ¿no? Pero finalmente nos sentimos culpables o no en función del contenido de nuestra estructura moral. Es decir, si una acción realizada por mí atenta contra lo que yo he construido como bueno o deseable, entonces es muy probable que sienta algo de culpa después, ¿no? Por otra parte, pues la conciencia moral es algo que vamos construyendo a lo largo de nuestra vida, como lo mencionaba hace ratito, ¿no? Hace un momento. Y se construye siempre en relación a los otros. Primero porque se trata de una cuestión social, o sea, no tiene sentido hablar de conciencia moral, ni de moralidad, ni de libertad, ni de nada de eso, si no es en un contexto en donde hay otros iguales a mí. Pero también porque mucho de lo que se nos enseña desde chiquitos es la materia con la cual vamos construyendo nuestra moral. Y acá entran en juego tanto la jerarquía de valores de la sociedad en la que vivo, que incluyen el lugar en donde estoy y el tiempo en el que habito, con toda su carga, ¿no? Pero también, pues, influyen nociones familiares, y bueno, por supuesto, una importante carga de aspectos individuales, ¿no? Que es la parte de la libertad de las decisiones del sujeto. ¿Qué decido tomar yo de lo que me han brindado y qué decido dejar o cambiar? ¿Con qué valores me quedo y cuáles cambio por otros, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ir armando la conciencia moral, porque vuelvo a lo mismo, o sea, no podemos hablar de culpa si no hablamos de una transgresión de nuestro sentido del bien y de nuestro sentido de lo que es correcto, ¿no? Finalmente nos sentimos culpables cuando sentimos que no cumplimos con eso. Ahora, ¿cómo funciona la conciencia moral? Pues bueno, desde la perspectiva kantiana, la conciencia moral funciona muy similar a cómo funciona un juicio penal, ¿no? Se habla del tribunal interior de nuestra conciencia, en donde hay un asunto que se juzga, que es la acción realizada, ¿no? Y un fiscal que ataca en función de una ley que en este caso pues es moral y que además es dada por la razón, porque recordemos que para Kant la ley moral, el imperativo categórico, pues es una ley que tiene su origen en la razón humana. Y por otra parte, pues hay otro hombrecito que defiende las acciones que su persona realizó, su humano realizó, y que tiende a disculparse y a refutar las acusaciones buscando evitar, pues, la condena, ¿no? Ahora, a partir de acá es importante hacer una distinción. Pues si bien lo deseable es que nuestros actos estén regidos bajo una ley moral, que es el imperativo categórico kantiano, ¿no? Por lo menos desde la perspectiva de Kant, en muchas ocasiones lo que realmente ocurre es que asimilamos las normas morales que son más bien patrones sociales ya establecidos. Es decir, no nos tomamos el tiempo de pasar por el filtro de nuestra conciencia esas normas, sino que las asumimos. Y entonces, aunque la culpa en cualquier caso siempre llega tras atentar en contra de aquello de lo que mi conciencia moral me indica, sea lo que sea que me indique mi conciencia moral, o sea, independientemente de su contenido, cuando ese contenido está lejos del imperativo categórico, tenemos estos elementos como la religión, las tradiciones familiares, las leyes jurídicas, el cariño hacia los otros, incluso, y un gran etcétera, que pueden ser generadores de angustia y de culpa, y que muchas veces son angustias y culpas innecesarias, injustas, y infértiles, que de por sí, pues la culpa siempre es un sentimiento, pues que no es fértil, no se sigue nada de eso, es completamente inútil, es completamente estéril. Lo correlativo a eso, que sí es fructífero, que sí trae un ganar algo después de haber cometido alguna acción que consideramos mala o negativa, pues es la responsabilidad. La culpa no te sirve de nada. La responsabilidad sí, porque te hace hacerte cargo de aquello que hiciste y te hace buscar la manera también de enmendar la situación. Entonces, bueno, ahí tenemos además otros términos que están relacionados, culpa y responsabilidad, ¿no? A diferencia de la culpa, la responsabilidad no es un sentimiento, ¿vale? Entonces, bueno, creo que esa es otra relación interesante, pero ya hablaremos de ella tal vez en un episodio un poquito más adelante. Quédense con nosotros, estamos hablando sobre la culpa. Este es el segundo bloque de Radio Miseria. Nos vemos en un 2x3 para el tercer bloque de este programa.
La voz, puede que me arranque sin más, a ver qué me dice después. Quiero ser tu perro fiel, tu esclavo sin rechistar, que luego me desato y verás, a ver qué me dice después. Oh, payaso, y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy de colorío, me empiezo a besar, a ver qué me dice después. Soy cretino y me tiembla los pies, a su lado me dice que estoy conocido, me empiezo a pensar, a ver qué me dice después. Cómo hacerlo peor, despacito pero muy mal, a ver qué me dice después. Hago clases de cartón, ayer me vi hasta jugar, pero hoy no me levanta ni Dios, a ver qué me dice después. Oh, payaso, me tiembla los pies, a su lado me dice que me dice que estoy conocido.
escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Son las preguntas,
más que las respuestas, las que se deslizan
por el surco del tiempo.
Emilio Lledo.
Estamos de regreso en Radio Miseria. Ya una vez que Heidi nos explicó cuál es la relación entre la culpa de la sociedad y cómo, por fortuna o sin ella, somos seres que nos regimos bajo ciertas normas, bajo ciertas leyes, bajo ciertos límites y estructuras mentales impuestos a nuestra mente a través de la educación, la cotidianidad y los hábitos, pues pensamos y sentimos a veces de cierta manera, ¿no? Y bajo esos preceptos, en ocasiones, los mismos actos a diferentes personas les pueden provocar diferentes tipos de culpa. O también en ocasiones lo que puede ocurrir es que esta culpa no se presente. Hay gente, por ejemplo, que necesita asesinar por defensa propia y el remordimiento le queda a lo largo de su vida a pesar de que sabe que lo hizo para autoprotegerse, y hay otras personas que
a través de
alguien más y están dispuestos a asesinar, ¿no?, por ese pago. Entonces es interesante cómo la culpa a algunos les pega más que a otros, y esto se puede ver desde la antigüedad, y no lo voy a explicar yo, lo voy a explicar Esquilo a través de la obra Agamenón, que es una de, bueno, más bien no es una, es la primera obra de la tríada de la Orestiada de este autor griego llamado Esquilo. Pero antes de entrar de pleno en la obra de Agamenón, vamos a poner un contexto literario. Un recién coronado príncipe Paris va a Esparta en misión diplomática, el muchacho, y conoce a la reina de Esparta, Helena, casada con el rey Menelao. La historia la conocemos todos: Paris y Helena se ven, se gustan, se acuestan, se enamoran, culpan a Afrodita de su amor y se escapan juntos a Troya, nación de Paris, sin importarles que él es un príncipe extranjero, huésped en la casa de otro soberano, que hace es fugarse con la esposa del hombre que le ha abierto las puertas de su casa. ¿Por qué no? Entonces Menelao, ofendido, pide socorro. Menelao es el esposo de Helena, y pide socorro para ir a la guerra a su hermano Agamenón. Agamenón tiene la particularidad que es tiene un carácter bélico, ¿no? Al señor le gusta ir a la guerra, ¿no? El señor ve conflicto y se emociona. Entonces el hermano le dice: me acaban de robar a mi mujer. Y pues Agamenón dice: vámonos, la guerra. Los aqueos, los argivos y los espartanos toman las armas contra Troya en lo que, como ya podrán darse cuenta, se conoce como la guerra de Troya. Entonces, ahora sí vamos a empezar con la obra de Agamenón. Y resulta que al principio Agamenón, junto con su ejército, no puede zarpar por falta de viento. Entonces le explican que esta falta de viento es debido a que los dioses están enojados, y Agamenón soluciona este inconveniente pues de una manera muy simple, ¿no?, sacrificando a su hija Ifigenia a la diosa Artemisa. Porque al parecer en la antigua Grecia, si las cosas van y tú tienes hijos, pues sacrifica a uno de ellos. Y aquí nadie detuvo a Agamenón. Agamenón sí sacrifica a su hija, y pues resulta que si hay viento, ¿no?, la diosa Artemisa se congratula con el sacrificio y le otorga viento, gracias a lo cual él puede zarpar 9 años después de que las tropas aqueas, argivas, espartanas, griegas han llegado a Troya, 9 años después de eso, por fin han podido traspasar las murallas de Troya gracias al truco del caballo. Y entonces Agamenón regresa triunfal a su casa, feliz de la vida, pues después de haber saqueado el tesoro troyano, acompañado de una esclava, que era una princesa troyana virgen, de nombre Casandra, que ahora lo acompaña como, pues, sí, su esclava. Él, emocionado, pero Casandra, la cual, y esto es peculiar, ella había sido hechizada por los dioses con una maldición. Y la maldición constaba en que ella veía el futuro, pero nadie le creía, nadie la escuchaba. Entonces ella podía estar diciendo justamente lo que iba a pasar dentro de unos instantes, pero aunque la escucharan, nadie confiaba en su palabra. Se estimaban. Ese era el hechizo que los dioses le habían dado a Casandra. Entonces Casandra le advierte a Agamenón que su esposa Crimenestra, la madre de Ifigenia, la madre de la hija que él, Agamenón, asesinó para poder ir a la guerra, no lo ha perdonado, y le advierte que regresar a su hogar es su perdición. Pero recordemos, Agamenón está muy feliz, acaba de conquistar tierras, acaba de conquistar tesoros, acaba de conquistar esclavos, es el dueño del mundo. Hizo que la esposa de su hermano regresara con él. Vamos, que Agamenón es un hombre que se siente victorioso, ¿no? No tiene momento, no tiene cabida para la culpa, ¿no? No conoce lo que es el remordimiento. Pues por esta razón, por esta falta de culpa, esta falta de remordimiento, Agamenón no logra ver que de hecho se está dirigiendo hacia una trampa. Que Casandra le está diciendo la verdad, su esposa Crimenestra no lo perdonó. Crimenestra lo recibe con besos, con abrazos y con halagos, es toda seducción, toda risa. Hombres, cuando eso suceda, en verdad, algo muy malo va a ocurrir, tomen precauciones. Y pues él en ningún momento siente culpa, ¿no? No pide perdón por haber asesinado a su hija hace más de 9 años que no ve a su esposa. Lo último que su esposa supo de él fue que mató a su hija para poder ir a la guerra. Y Agamenón, en lugar de pedir perdón, pues llega con música y vítores y sonrisa a decir, vieja, ya llegué, yo estoy de regreso. Y Crimenestra le dice, oh, mi amor. Lo agasaja con vino, con velos y con mujeres, y él, que no tiene ningún sentimiento de culpa, no sospecha nada, en medio del éxtasis de los sentidos, Crimenestra asesina a su esposo Agamenón. El hombre que antes había asesinado a toda Troya muere a manos de su esposa. Díganme si no es poético, si no escribía bien Esquilo y los griegos y Homero. Pero bueno, Crimenestra, a su vez, como tampoco experimenta ningún tipo de culpa después de haber matado al asesino de su hija, que resultó ser su propio marido, como no experimenta ella tampoco remordimiento, su hijo Orestes también, sin culpa y sin remordimiento alguno, la mata a sangre fría. Y pues esta es la historia familiar de Agamenón, una historia, pues, podremos ver muy bonita para platicarla a nuestros amigos y familiares como ejemplo de todo aquello que no hay que hacer. Y bueno, sin culpa y sin remordimiento, regresamos en unos instantes a Radio Miseria.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio. Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria.
Bueno, estamos arrancando el cuarto y último bloque de este programa. Yo quiero retomar dos cosas que hice en el bloque anterior. Primero, bueno, creo que es evidente que nos estamos concentrando más en la culpa como el sentimiento que uno tiene respecto a sus propias acciones y no en el veredicto de culpabilidad que es impuesto. O sea, eso creo que queda bastante claro. No es esa culpa jurídica, pues, a la que está haciendo alusión. Pero bueno, sí hay una relación entre la culpa y la responsabilidad, y lo mencionabas tú indirectamente en el bloque anterior, porque decías, bueno, es que muchas veces sentimos culpa de algo que, pues, no necesariamente, algo por lo cual no necesariamente tenemos que sentirnos culpables. Si yo me defiendo en contra de alguien que me está atacando, pues bueno, claro, dependiendo de esa estructura moral me voy a sentir culpable. Pero también pasa lo contrario, ¿no? Como hay personas que evidentemente actúan en contra de, ni siquiera de una estructura moral, sino atentan en contra de otra persona directamente o de la dignidad de otra persona o lo que sea, y no sienten la más mínima culpa, ¿no? Para nada. El otro de los aspectos que me gustaría retomar, siguiendo con esta cuestión de los griegos, me parece muy interesante porque en Esquilo, bueno, no solamente en Esquilo, sino en gran parte de la tradición griega, pues hay una relación directa entre los dioses y su influencia en los quehaceres humanos, ¿no? O sea, lo mencionabas tú ahorita, había que matar a uno de los hijos para que los dioses hicieran lo que uno necesitaba que hiciera. Me resulta curioso cómo otro griego, Epicuro, se esforzó por romper precisamente o por demostrar que los dioses realmente no tenían ninguna injerencia o nada que hacer en la vida de los seres humanos, de los hombres. Es más, Epicuro sostenía que la culpa se origina gracias a la idea de pecado, ¿no? Y que el pecado solamente tiene sentido si presuponemos la inmortalidad del alma y por tanto la existencia de un dios o ciertos dioses, en el caso de la cultura griega, que son los encargados de alguna manera de juzgar estas acciones, ¿no? Y me parece interesante, ya no tanto que Epicuro se haya esforzado en demostrar que los dioses no tenían nada que ver con la realidad humana y que no intervenían en la realidad humana, sino la intención que tenía al momento de realizar esto, de hacer esto, ¿no? Me atrevería a decir que lo que quería poner sobre la mesa era una ética de la responsabilidad humana dentro de los confines de la finitud de la vida humana, olvidándonos de la inmortalidad del alma y lo que puede venir después, ¿no? Sino que hay que hacerse responsable sin dejando más bien de echarle la culpa a los dioses de las acciones que realizamos los seres humanos. Quiere decir entonces que si sacamos a los dioses y si sacamos a la inmortalidad del alma y si sacamos la noción de pecado, entonces tenemos la garantía de que ya no va a haber culpa en nuestra vida, pues no. No, también llega a sentirse culpable, ¿no? Y bueno, relacionándolo con lo que estoy comentando de Epicuro, hay que recordar que la propuesta ética de Epicuro es justamente el hedonismo, el encontrarle sentido a la vida a través del placer o hacer una equiparación entre el placer y la felicidad. Pero esto siempre hay que hilar fino con esto, ¿no? Porque uno piensa en placer y la concepción que tenemos ahora del placer está muy relacionada con la idea de los excesos. Y el hedonismo promueve justamente lo contrario. Sí, una vida placentera, una vida fuera o libre de penas, pero también exenta de desmesuras, porque muchas veces son los excesos, las desmesuras, lo que causa malestar y en este caso, en concreto del que estamos hablando, pues lo que causa culpa. Parece ser que se trata más bien de que la felicidad consiste en la ausencia de problemas, ¿no? Y muchos en la ausencia de problemas, en vivir en paz, como diríamos, ¿no? Lisa y llanamente. Y eso, bueno, vivir en paz, vivir sin culpas, que leído dentro de la tradición griega, particularmente desde el hedonismo, rompe con nuestra concepción que tenemos incluso, una concepción muy superficial, ¿no? Porque si profundizamos ya es otra cosa, pues como ese hacer lo que uno quiere y lo que a uno le da la gana. Así que bueno, los griegos todavía tienen mucho que decirnos, incluso en esta época, y por lo menos en este caso concreto, pues, respecto a la culpa, ¿no? Y creo que ya con esto podemos empezar a concluir, Itzia.
Fíjate que ahorita que estabas diciendo lo de Epicuro y que él pone la responsabilidad de los actos en los humanos y saca del juego a los dioses, me estoy preguntando qué explicación entonces le hubiera dado Helena de Troya a Menelao, ¿no? Porque cuando Helena de Troya vuelve a ver a su marido, lo primero que le dice es: Afrodita me hechizó y por eso yo me fugué con París, pero yo te amo a ti, estoy feliz de verte. Se me acaba de ir el hechizo, ya volví a mis cabales, todo fue culpa de Afrodita, ¿no? Que Menelao le hubiera dicho, ¿no? Afrodita no existe.
Pero, bueno, antes eran los dioses, pero ahora puedes escuchar igual justificaciones absurdas como que, ay, es que me sedujo, ah, es que no sabía lo que estaba haciendo, ah, es que perdí. A ver, uno tiene que hacerse responsable de sus acciones, ¿no?
Efectivamente, y que no experimentas esta clase de culpa del remordimiento de, bueno, aparte de que hice mal algo, ni siquiera lo estoy aceptando, ¿no? No hay ni siquiera la responsabilidad hacia los propios actos y la propia toma de conciencia de que no estoy obrando de la manera adecuada, ¿no? Y no se experimenta ninguna culpa por no hacerlo. Entonces sí, es interesante cómo hemos como sociedad entendido este concepto de culpa, cómo históricamente siempre encontramos esta ausencia o esta presencia excesiva de culpa. Y por ausencia podemos ver en múltiples casos, tanto de la cultura, literatura, arte, como de la vida real, engaños, estafas, traiciones, y que las personas involucradas, los judas modernos y contemporáneos, pues no terminan colgándose, ¿no? Al contrario, terminan disfrutando sus 30 monedas de plata, por seguir con la metáfora, y como otras personas que a lo mejor a comparación no han hecho tanto daño, un solo acto, un solo error les provoca tanta culpa que los paraliza y se vuelven la sombra de lo que pudieron haber sido, ¿no? Porque esta culpa los carcome lentamente o muy rápidamente al punto de que los envejece y los hace seres, pues, violentos o muchas veces depresivos. Bastante, bastante fuerte el tema de la culpa.
Sí, y no nos alcanzó el tiempo acá, porque da para otro programa, ¿no? Pero cómo incluso ese fenómeno, el fenómeno de la culpa, incluso sirve para manipular, ¿no? Porque es otro asunto importante y es otro asunto de peso. Pero, pues, bueno, los programas duran cierto tiempo, ya no nos alcanzó, pero igual sería bueno en un futuro tal vez abordarlo incluso desde esta perspectiva. Por mi parte, no queda más que agradecerles a todos los que nos han escuchado a lo largo de estos 55 minutos, 60 minutos. Muchas gracias por permitirnos, pues, acompañarlos en esta hora. Nos escucharemos en el próximo programa, Itzia.
Nos vemos el lunes a las 3 de la tarde para seguir envolviéndonos en crisis existenciales acerca de qué estamos haciendo con nuestra vida y en qué sociedad vivimos, para que empiecen su semana con agrado y esperanza.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Esta media botella que ve usted aquí
está pagada con su dinero», continuó Marmeladov, dirigiéndose exclusivamente a Raskolnikov. «Me ha dado 30 kopecks, los últimos, todo lo que tenía. Lo he visto con mis propios ojos. Ella no me ha dicho nada. Se ha limitado a mirarme en silencio. Ha sido una mirada que no pertenecía a la de la tierra, sino al cielo. Solo allá arriba se puede sufrir así por los hombres y llorar por ellos sin condenarlos. Sí, sin condenarlos. Pero es todavía más amargo que no se nos condene. 30 kopecks. ¿Acaso ella no los necesita? ¿No le parece a usted, mi querido señor, que ella ha de conservar una limpieza atrayente? Esta limpieza cuesta dinero. Es una limpieza especial, ¿no le parece? Hacen falta cremas, enaguas almidonadas, elegantes zapatos que embellezcan el pie en el momento de saltar sobre un charco. ¿Comprende? ¿Comprende usted la importancia de esta limpieza? Pues bien, he aquí que yo, su propio padre, le he arrancado los 30 kopecks que tenía. Y me los bebo, ya me los he bebido. Dígame usted, ¿quién puede apiadarse de un hombre como yo? Dígame, señor, ¿tiene usted piedad de mí o no la tiene? Con franqueza, señor, ¿me compadece o no me compadece? Crimen y Castigo, Fedor Dostoyevsky.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.